dar algunos detalles sobre este tema, tenemos en línea Julia Castellanos. Ella es coordinadora del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes en el Conflicto Armado en Colombia. Realmente vale precisar un poquito aquí, uno, lo que está pasando, y dos, los términos del debate también, porque han insistido mucho de que los niños iban voluntariamente, y no, pues el reclutamiento es forzado cuando estamos hablando de menores, y es lo que queremos precisar con la señora Castellanos. Gracias por atendernos, buen día.
Yolanda, muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues bueno, bien, y de alguna manera positivo que estemos otra vez hablando de este tema como centro del debate. Contábamos que la Fiscalía va a priorizar unos casos que tiene, 300 casos de reclutamiento. Contábamos que la Consejería de Derechos Humanos está lanzando una campaña de prevención y que estamos nuevamente hablando del tema. Es una realidad que tenemos en Colombia y sigue existiendo. Es la primera pregunta que quiero plantear. ¿Sigue existiendo el reclutamiento de menores hoy en muchísimos lugares del país?
Claro que sí, Yolanda. Efectivamente es una realidad que no debe estar invisible y que es importante que todos los colombianos y las colombianas y desde el gobierno se haga visible. Nosotros como observatorio monitoreamos todas aquellas violaciones de las que son víctimas los niños y las niñas en el marco del conflicto armado, incluyendo pues el tema de reclutamiento. Y para este periodo en particular, durante el primer semestre del año, el 1 de enero al 30 de junio, monitoreamos 40 eventos que por lo menos han afectado a 190 niños y niñas en diferentes zonas del país donde se focalizan los conflictos armados, de los que nos habla el 6R, que son 6 puntos distribuidos a nivel nacional que casi que abarcan todo el territorio, todo el tema del Pacífico colombiano, los llanos orientales, en la parte del Catatumbo, lo que tiene que ver con la Amazonía en el tema de Putumayo y Caquetá, algunas zonas en el sur de Córdoba que también te presentan unas dinámicas bastante fuertes, y esto evidencia pues que el reclutamiento es una realidad que es visible, y ya lo mencionaba el secretario de las Naciones Unidas en su informe el año pasado, entregado el 31 de diciembre del año pasado, con un reporte en el cual evidenciamos que durante 2018 el aumento fue significativo y 2019 ya nos está mostrando también un aumento significativo frente a este delito.
Es decir, hay incremento en el año 2018, en el año 2019. Bueno, uno de los argumentos que se ha utilizado en el debate de hoy es decir que algunos menores se fueron voluntariamente a filas, por ejemplo, de la guerrilla de las FARC. Cuando estamos hablando de reclutamiento de menores, ¿se puede hablar de la voluntad del menor?
Mira, Yolanda, de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos de los Niños sobre los Conflictos Armados, el reclutamiento de las personas menores de 18 años está prohibido. En el derecho penal internacional es crimen de guerra el reclutamiento de personas menores de 15 años. Y en Colombia, según el artículo 162 del Código Penal, el reclutamiento y la utilización de niños y niñas menores de 18 años está prohibido. Ante la evidencia que es un hecho objetivo, el límite es la edad. Y de acuerdo con ello, la sentencia 240/2009 de la Corte Constitucional establece que el reclutamiento será ilícito aun cuando se establezca que haya una decisión de parte del niño o la niña. Aquí hay que señalar que siempre hay una persuasión de los actores armados a través de diferentes estrategias para vincular al niño o la niña. Y así su contextura física, su digamos, precisión mental y demás, parezca de una persona mayor de 18 años, nada justifica que efectivamente un niño o niña esté en la guerra. Y en Colombia es un delito.
Una de las realidades tristes es que en esas zonas precisamente donde operan los grupos armados ilegales y donde el reclutamiento es uno de los menores, es uno de los puntos críticos, es que muchas veces, digamos, el Estado no llega, o cuando llega, llega solamente con los militares, y lo que hay es una ausencia de oportunidades, no hay escuelas, los maltratan en la familia, y muchas veces encuentran eso como escape, porque les garantizan que les van a dar comida, que van a tener algunas entradas económicas, en fin, incentivos para estimular ese reclutamiento. ¿Qué hacer para que les, digamos, cuando el Estado no llega y se dan esas circunstancias, qué hacer para proteger a las comunidades, para que las mismas comunidades se conviertan en blindaje de sus niños que no encuentren incentivos en esos grupos armados?
sí, ese es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad y que obviamente tiene el gobierno nacional frente a cómo atender estas condiciones estructurales que históricamente se mantienen y que hacen que efectivamente la población de niños y niñas sea más vulnerable a este delito. Creemos fielmente que la prevención es una de las, de la prevención temprana es una de las estrategias importantes para avanzar en esto. Y efectivamente la garantía plena de los derechos como educación, salud, el derecho a una familia, pero también es muy importante tener claro que el reclutamiento es un delito y que no existe voluntariedad en el ejercicio. De allí que cualquier ejercicio de prevención, ya muchas comunidades nos han demostrado de sus estrategias y de su valentía para afrontar este delito. Sin embargo, la presencia y mutación de los actores armados en los diferentes escenarios territoriales, pues hace que esto se convierta también en un riesgo para, por ejemplo, líderes y lideresas que acompañan estos procesos. Creemos muy importante, por ejemplo, visibilizar el fenómeno, hacerlo visible, que como sociedad repudiemos efectivamente esta dinámica y que desde las instituciones hayan las claridades plenas para la garantía de los derechos, que es una de las falencias más grandes que tenemos a nivel territorial.
Doña Julia, ya lo decíamos, todos estos casos tendrán que ser resueltos por la Jurisdicción Especial para la Paz, por la JEP, y le quiero preguntar qué opina sobre la manera en que la JEP está abordando este tema. ¿Le parece que lo que ha hecho hasta ahora es suficiente o que se ha quedado corta?
Mira, frente a eso, la Qualico quiere darle la oportunidad a la Jurisdicción Especial para la Paz. Creemos que darle como la oportunidad a que el caso avance de la mejor manera y esperamos que así sea. Es uno de los mecanismos establecidos en el acuerdo y es una oportunidad para todo lo que tiene que ver con la justicia transicional y lo que tiene que ver con poner en el centro a las víctimas. Entonces, frente a ello, creemos que es importante darle la oportunidad a que el caso avance como debe avanzar, a que se vayan dando las dinámicas que deben darse, y allí pues obviamente quien tiene la potestad del mismo será la Jurisdicción Especial para la Paz.
Doña Julia, esto en cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz, usted dice hay que darle un margen de espera porque pues ya realmente lleva muy poquito, pero en la jurisdicción ordinaria hay algo de eso, hay algunos casos abiertos, hay algo que se investiga, hay algo que ha avanzado, ¿o eso ha dormido el sueño de los justos todo el tiempo?
Bueno, digamos que eso también es uno de los retos que tiene este país en términos de la justicia. Efectivamente, digamos que allí faltaría revisar nomás las sentencias que hay de reclutamiento y hay que hacer un ejercicio muy juicioso de cómo la justicia ordinaria en algunos casos también ha, vuelto lento estos procesos y se requiere obviamente de unas acciones mucho más puntuales y demás. Entonces, pues allí hay unos retos muy grandes en términos de cómo leer el reclutamiento y la necesidad de avanzar efectivamente en los procesos que se tienen que avanzar.
Ahora, en medio de la coyuntura por la epidemia, Qualico ha recibido nuevas reportes, de reclutamiento y uso de menores por parte de organizaciones criminales, en el marco, digamos, en el hecho de que cada vez hay menos escolaridad y que el aislamiento ha llevado a que no haya esa oferta de servicios educativos que en últimas son en muchos casos una institución protectora de los niños y niñas y adolescentes en Colombia. ¿Ha aumentado desde el inicio del aislamiento?
Bueno, mire, frente a eso hay que señalar varios elementos. El primero es que efectivamente la escuela se convierte en uno de los espacios protectores de los niños y las niñas. El que las escuelas estén cerradas aumenta el riesgo, efectivamente. Aumenta también el riesgo de que ya en el primer trimestre del año nosotros teníamos un monitoreo de comunidades afrocolombianas y comunidades indígenas ya confinadas, que estaban confinadas por el conflicto armado y posteriormente están confinadas por el tema de la pandemia. Entonces todos estos elementos se entrelazan y generan un riesgo bastante alto. Creemos efectivamente que el cierre de las escuelas es un factor muy importante, la deserción va a ser muy alta y va a ser significativa durante este semestre, y efectivamente eso se convierte en un escenario propicio para que los actores armados entren, dispongan de las vidas de los niños y las niñas, y a partir de ello digamos que generen todas estas estrategias para vincularlos a sus estructuras armadas. Creemos que efectivamente, si bien yo no podríamos decir directamente que el aumento se da debido a la pandemia, lo que podemos señalar es que efectivamente hay una visibilización del fenómeno, porque las causas estructurales siguen siendo históricas y siguen estando ahí. Entonces, que ya no esté en la escuela, que se visibilicen los problemas de violencia intrafamiliar con más fuerza, que la situación socioeconómica se agudice, pues efectivamente hace que este fenómeno sea aún más fuerte. Nosotros como coalición desde el segundo semestre de 2017 hemos venido alertando del aumento que se ha venido presentando con este delito.
Ahora, me pregunta por aquí un oyente, Andrés Bernal, dice, ¿cuántas sentencias condenatorias tenemos históricamente por reclutamiento forzado de menores en el conflicto? No sé si ese dato lo tengan ustedes allí, en la coalición.
Yo ese dato, la verdad, no lo tengo a la mano, tendría que buscarlo porque siempre esas cuestiones jurídicas se le escapan a uno fácilmente, pero llevaría a pensar que no son muchas, la verdad.
No son muchas, aunque el reclutamiento es mucho. Es decir, la dosis de impunidad en este delito es alta.
Sí, claramente. El reclutamiento sigue siendo un delito que, por ejemplo, en nuestros registros, pues es apenas una visión del fenómeno. Sabemos que el subregistro es muy alto y que muchas, y más en estos tiempos de pandemia, cuando no tenemos posibilidades de acceso a diferentes zonas del país, pues obviamente el subregistro será muy alto. Y creemos que efectivamente frente a ello, pues lastimosamente las acciones judiciales, digamos que no han sido las más, digamos, como las más fuertes.
Muy bien, un delito que se comete, que se sigue cometiendo permanentemente en Colombia y que está en medio de la impunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, por ayudarnos a hacer claridad en la noticia.
No, a ustedes, y bueno, señalarles que algunas de las sentencias para responder al oyente están dadas por el proceso de justicia y paz, pero igual son mínimas en comparación con el delito. A ustedes muchas gracias por hacer visible este fenómeno, y bueno, esperamos que no sea noticia solamente de un día, sino que podamos abonar en esfuerzos para que efectivamente la prevención se convierta en un camino y podamos ayudar a que efectivamente esto se dé. Según el auto 29 de la Jurisdicción Especial para La Paz, habían 19 sentencias en justicia ordinaria. Entonces ya ustedes pueden hacer un comparativo frente a las cifras que nos supone este delito.
Son las 7:55, ella es Julia Castellanos, coordinadora del Observatorio de Niñas y Conflicto Armado de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia. Y por aquí me está pasando, Carlos Drán, un dato, que se han dictado 10 sentencias condenatorias para responder al oyente, entre más de 4.000 investigaciones abiertas por la justicia ordinaria. Como tantos otros delitos, es inmensa la cantidad de casos que se presentan y es mínima la cantidad de condenas. Reclutamiento de menores, y no, señores, no se puede argumentar que se fueron de manera voluntaria. No, es un delito reclutar menores. No importa lo que diga el menor, es un delito. Y ojalá la justicia lo castigue. 7:56.
RCN Radio, nuestra radio. En Coomeva somos 250.000 asociados respaldándote en todo momento. Hemos brindado alivio a más de 40.